Hermanos, es un privilegio una vez más estar delante de ustedes para compartir de la palabra de Dios lo que el Señor me está enseñando. Y quiero comenzar en Éxodo capítulo 20 en esta mañana. Éxodo capítulo 20 y versículo 12. Hoy es el día reconocido como el Día del Padre, el día en el cual tomamos tiempo, pongamos nuestra atención o pensamos en nuestros padres. Cada ser humano, aparte de Adán y Eva, tiene un padre y todos venimos a este mundo a través de un padre. Nuestra relación con nuestro padre es diferente cada uno de nosotros, pero debemos dar gracias a Dios por nuestro padre y también a Dios por ser nuestro Padre Celestial. Y yo creo que es importante que reconocemos que este es un mandamiento, uno de los 10 mandamientos. Éxodo 20 y capítulo 12 dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y que Dios nos ayude a entender su palabra. Desde un poco antes del Día de las Madres, he estado meditando en lo que significa honrar a mi madre, honrar a mi padre, o honrar a un ser humano. Sabemos que Dios es digno de toda honra y gloria. Quiero regresar a 1 de Crónicas, lo que leímos antes en el servicio, en la lectura bíblica, como nada más un ejemplo de varios pasajes en la Biblia que nos muestran la gloria de Dios y lo que debe ser nuestra perspectiva. En 1 de Crónicas 16, es un salmo de acción de gracias de David. Y aquí en 1 de Crónicas, David está derramando su corazón acerca de quién es Dios. Y quiero leer de 1 de Crónicas 16, versículos 23 a 29. Dicen: cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación. Cantad entre las gentes su gloria, y en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y de ser temido sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder. Dar a Jehová la honra debida a su nombre. Traer ofrenda y venir delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Y debemos tener en nuestro corazón primeramente el deseo de honrar a nuestro Dios, honrar a nuestro Padre Celestial. Y esto lo encontramos a través de la Biblia. Quiero llevarles a Apocalipsis 4 para ver a través de la ventana de la revelación de Juan, un poco de lo que se pasa en el cielo. En Apocalipsis 4 y versículos 10 y 11, vemos la adoración de los 24 ancianos. Aquí también vemos todos los seres en el cielo están participando, especialmente en capítulo 5, y hasta los seres que son los más honrosos, podemos decir, en el cielo, tienen esa perspectiva hacia Dios. En Apocalipsis 4, versículo 10, dice: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. No es posible dar demasiada honra o gloria a nuestro Dios. Él merece todo. Y no debemos robar a Dios en dar honra a alguien más o quitar su honra para dar honra a alguien más. Y ese debe ser no solo en nuestras palabras, pero también en nuestras acciones. Como la Biblia dice, si pues comes o bebes, o haces otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Todo lo que decimos, todo lo que hagamos, debemos hacerlo para la honra y gloria de Dios. El mundo da honra a cosas vanas, a personas pecaminosas, a personas que no han hecho algo de valor, y muchas veces aún a sí mismo. Las personas quieren buscar honra por su propia vida, en su vanagloria, en su orgullo. Pero la Biblia nos enseña que debemos honrar a Dios. Y nos da el ejemplo del Señor Jesucristo. Dice en Juan 5:41 que Cristo no buscó su propia honra, pero la honra de su Padre. Y si Cristo, como Dios mismo encarnado, no buscó honra, entonces nosotros no tenemos el derecho de demandar honra de los hombres o algo para nosotros mismos. Entonces, ¿qué debe ser mi perspectiva en dar honra a una persona? Bueno, tenemos el principio, por ejemplo, en Proverbios 26, que no debemos dar honra a alguien que no merece honra. En Proverbios 26, en versículo 8 dice, comenzando en versículo 7 para tener el contexto, las piernas del cojo penden inútiles, así es el proverbio en la boca del necio, como quien liga la piedra en la honda, así el que da honra al necio. No debemos honrar al necio y no debemos dar honra a alguien que no merece honra. En Levítico 19, va con el contexto de lo que vimos en la escuela dominical. En Levítico 19, 15, perdón, dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Todo lo que debemos hacer es con justicia, dar honra donde se debe dar honra, y no a alguien que no merece honra, como lo vemos en el mundo. Pero con todo esto, con el cuidado de no honrar a alguien que vive una vida en contra de Dios, con el cuidado de no quitar la honra que Dios merece, es verdad que Dios manda que nosotros honramos a ciertas personas. Y primeramente vemos ese principio claramente a través de la Biblia, honra a tu padre y a tu madre. En un sentido podemos decir, bueno, si tengo que honrar a Dios y si tengo que honrar a mi padre, si toda honra va a Dios, a veces podemos caer en esta manera de pensar demasiado así. Y si alguien hace algo que es digno de honra, si alguien hace algo que es bueno, y decimos, bueno, muy bien, gracias a Dios por lo que él hizo. Y podemos decir, bueno, pero toda honra va a Dios, no a la persona. Bueno, hay cierta honra que una persona puede recibir. Y queremos estudiar en la Biblia qué es esto. Obviamente, tenemos que detrás de todo ver que esta persona no puede hacer lo que ha hecho sin la vida que Dios le dio, la fuerza que Dios le dio, la sabiduría, capacidad. Y Dios está atrás de todo. Dios es nuestro poder. Pero si hay alguien que está haciendo algo por Dios, por ejemplo, si hay una madre que está entregando su vida para criar sus hijos en el Señor, eso es digno de honra. Y debemos honrar lo que es correcto. La labor de ser un padre, una madre, no es algo sencillo, no es algo fácil. Y es algo que merece honra, especialmente si alguien entrega su vida por sus hijos. Ayer escuché, estaba en una tienda y como siempre tiene radio y había como anuncios entre la música. Y el señor dijo, y felicidades a todos los papás, los que están haciendo su deber, los que han abandonado a su familia, no felicidades a ustedes. Y fue como muy directo en lo que dijo. Es que aún en el mundo reconocen que el padre merece honra por ser padre, pero sí está cumpliendo con su deber. Entonces, quiero ver algunos pasajes en la Biblia hablando de honra, quién debemos honrar y quién no, para no quitar de Dios su honra, pero también para cumplir con el mandato de Dios, por ejemplo, aquí en Éxodo 20, para honrar a nuestros padres. Este pasaje en Éxodo 22 es muy interesante. Estudiando los pasajes del Antiguo Testamento que se citan en el Nuevo Testamento, el que se cita más es Levítico 19, 18, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este encontramos 8 veces en el Nuevo Testamento. Pero después de esto, lo más común, lo que vemos más citado en la Biblia es esta frase, honra a tu padre y a tu madre. Lo encontramos también en Deuteronomio, cuando se repite la ley, y después en el Nuevo Testamento. Vamos a Efesios 6. Se encuentra 6 veces en el Nuevo Testamento. Y aquí en Efesios 6, Pablo toma el tiempo para mencionar que ese es el primer mandamiento con promesa. Hay muchos mandamientos, pero el primer mandamiento que Dios dio con promesa es honra a tu padre y a tu madre. En Efesios 6, versículo 1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque eso es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esta frase de versículo 3 es lo que encontramos en Deuteronomio, cuando se da otra vez en Deuteronomio 5, 16, el mandamiento de honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Entonces, Dios toma el tiempo para enfatizar que eso es un mandato muy importante. Uno de los 10 y el único que viene con promesa de la bendición que podemos recibir, así cumplamos con el mandamiento. Versículo 1 dice, hijos, obedecer en el Señor vuestros padres. Entonces vemos que honrar a nuestros padres no es solamente obedecer, porque hay diferencia entre los dos. Si uno no está obedeciendo, no es posible honrar a sus padres. Entonces podemos ver que honrar a nuestros padres va aún más allá de sencillamente obedecer sus mandatos. Pero eso es lo primero. Tienes que obedecer y tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Y eso es lo que Dios demanda de nosotros. Y no podemos agradar a Dios, no podemos tener una vida de comunión con Dios si estamos constantemente en el pecado de desobediencia o deshonra hacia nuestros padres. Y como mencioné en la escuela dominical, hermanos, cuando la Biblia dice que debemos someter a autoridades, como una autoridad civil o en la iglesia o nuestros padres, la Biblia no nos da el permiso de decidir cuándo queremos someter y cuándo queremos no someter. Tenemos el mandato. Tenemos siempre que obedecer a Dios antes de los hombres. Tenemos que obedecer a Dios en todo. Y si hay conflicto entre un hombre y lo que Dios ha dicho, tenemos que hacer lo que Dios dice. Pero a menos que la autoridad esté diciendo que pecamos en hacer lo que Dios ha prohibido o en no hacer lo que Dios demanda, tenemos que someternos en la obediencia. Y aún tenemos que tener cuidado en nuestra actitud. Finalmente, todos tenemos nuestras creencias y no se puede forzar las creencias. Se puede moldear los pensamientos, pero si uno enseña eso, cómo tienes que hacerlo, podemos obedecer, pero en nuestra mente pensar, pero yo no creo que eso es lo mejor. Y nadie puede cambiar mi mente. Y aún Dios no voy a forzar mi voluntad. Entonces, por ejemplo, cuando mi padre dice, hijo, tienes que hacer así, yo tengo que hacerlo, pero tal vez en mi corazón no estoy de acuerdo. Finalmente, el padre sabe mejor. Es por eso que el padre es padre y el hijo es hijo. Y Dios lo ha puesto así, entonces tengo que obedecer. Y si después de 30 años sigo con el mismo pensamiento, puedo hacer las cosas diferente con mis hijos. Pero usualmente llegando a esa edad, entonces veo, sí, mi padre sabía lo que fue lo mejor. pero tengo que guardar mi actitud y mis palabras y cómo voy a reaccionar a mi padre. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 5. El contexto aquí no es primeramente hablando de padres, pero vemos el principio. Pablo está hablando con Timoteo acerca de cómo alguien debe actuar hacia un anciano. El contexto es un líder en la iglesia, no nada más anciano por edad, pero alguien que tiene un puesto en la iglesia, aunque lo podemos también aplicar a alguien que es mayor de edad. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. Entonces, uno no debe ir a un líder o uno que es mayor de edad y decir, tú hiciste mal con esto. Aun si lo decimos en una manera más gentil y queremos hacerlo muy suave, tenemos que tener cuidado de reprender a alguien que es un anciano. Pero vemos aquí también, en principio, es como a padre. Y lo que podemos ver es básicamente Pablo está diciendo, todos sabemos cómo uno no puede ir a su padre y decir, padre, hiciste mal. Eso es algo básico que todos debemos entender. Entonces da un ejemplo, igual con un anciano. Porque no tenemos el derecho como hijo a reprender a nuestro padre. Ahora, sí vemos, hay la opción o la oportunidad de exhortar a mi padre si veo una necesidad en su vida. Pero no debo hablar en contra de él o contradecir a mi padre o mi madre o hablar fuertemente así. A través del Antiguo Testamento, regresando a Éxodo, a través del Antiguo Testamento vemos muchos pasajes que hablan de qué debe ser mi actitud hacia mis padres y también las consecuencias por no obedecer o someter. En Éxodo 21, el versículo 15, dice, y lo vimos en la escuela dominical, el que hiriere a su padre o a su madre morirá. Y versículo 17, igualmente al que maldijere a su padre o su madre morirá. Entonces Dios lo tome en serio, que si alguien pega a su padre o su madre o habla una maldición en contra de su padre o su madre, el castigo fue la muerte. El Señor lo deja muy claro que eso no es algo para jugar, eso es algo muy serio, porque eso es rebeldía completa en contra de su padre. Si alguien está en rebeldía así como niño, como adulto también va a continuar en rebeldía contra Dios y contra toda la autoridad. Obviamente no estamos bajo la ley civil de Israel, pero el principio todavía es la verdad. En Levítico 19, versículo 3, Levítico 19, 3, dice, cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo, Jehová, vuestro Dios. Como debemos tener el temor de Jehová, y como vimos en el otro mensaje, el temor de Jehová es lo que nos va a guardar, lo que nos va a ayudar a tener entendimiento aún del mundo en el cual estamos. Un hijo tiene que tener cierto respeto o temor por sus padres, y eso es el mandato de Dios. En Proverbios hay muchas referencias a los padres y cómo nosotros debemos escuchar. Muchas veces está diciendo, hijo mío, escucha lo que tiene que decir tu padre, porque así puedes aprender sabiduría. Pero hay mucho énfasis también en honrar a nuestros padres. En Proverbios 1, comenzando en Proverbios 1, versículo 8, y vemos eso es hablando de padres, es el papá y la mamá, los dos debemos honrar y respetar y escuchar lo que tienen que decir. Proverbios 1 y versículo 8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Debemos escuchar lo que tienen que decir. Ellos saben más que nosotros. Eso no significa que saben todo, no son omniscientes, no son perfectos, pero hay algo que ellos tienen que nos, para decirnos, para enseñarnos, y debemos estar escuchando. También en Proverbios 28, hay muchos pasajes, pero voy a brincar a capítulo 28 de Proverbios. Y es en Proverbios que habla de cómo el que maldice a su padre o está en contra de su padre perderá la vida aún. En Proverbios 28, en versículo 24, dice: el que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. A veces tenemos menos respeto por las personas que están más cercas a nosotros. Tenemos la tendencia de tener respeto por los hermanos en la iglesia, pero en la casa relajamos y hablamos rápidamente. A veces decimos cosas que después reconocemos que eso no fue lo mejor. Y uno puede llegar al punto de tomar las cosas de sus padres, que no son de él, y decir, bueno, eso no es malo, son mis padres. Pero vemos aquí que es alguien que piensa así ha llegado a ser como un hombre que destruye. Porque hay algo incorrecto en su manera de pensar hacia la autoridad. Y si uno no tiene respeto por sus autoridades, su vida va a destruir las cosas que están en su alrededor. Entonces hay mucho en Proverbios acerca de nuestra relación con el Padre. Y uno más en el Antiguo Testamento vemos en Malaquías 1. Y constantemente vemos este principio de que se entendieron en ese tiempo la necesidad de honrar a sus padres. Dios dio sus mandamientos, pero a veces habla de como, bueno, todos sabemos. Y Dios aquí, como Pablo usó el padre como un ejemplo de un anciano, aquí Dios dice en Malaquías 1:6, el hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Y vamos a terminar allí. Podemos aprender de Dios a través de nuestros padres y podemos aprender cómo respetar a nuestros padres a través de nuestra relación con Dios. Cada relación humana Dios ha creado para ayudarnos a entender nuestra relación espiritual con Dios. Y debemos honrar a nuestro Padre terrenal y nuestro Padre celestial, sin quitar la honra que merecen por su posición. Y tenemos que entender también, hermanos, que este no es nada más para niños. Eso es para hijos. Y uno que tiene 90 años todavía es hijo de su padre y de su madre. Y tenemos que tener respeto y honra por ellos. Y aún lo vemos, si vamos otra vez a 1 de Timoteo 5. Aquí es en el contexto de honrar a nuestros padres en su vejez. Honrar a nuestros padres cuando ya no pueden proveer por sus propias necesidades. En 1 de Timoteo, capítulo 5, este es el contexto de lo que vimos en la escuela dominical en la semana pasada, de honrar a viudas. Y dice en versículo 4, en el contexto de la iglesia, la necesidad de la iglesia de ayudar a viudas, dice en 1 de Timoteo 5, 4, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprenden esos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque eso es lo bueno y agradable delante de Dios. Entonces estamos hablando de una viuda que tal vez tiene nietos, pero todavía sus hijos tienen que honrar a sus padres. Y aquí vemos honrar en las cosas materiales, en las cosas físicas. Debemos honrar con nuestra palabra, con nuestra actitud, y también en ayudar en lo físico. Como dice en Santiago 2, no podemos decir una bendición sobre alguien y no ayudarlos, si tenemos la capacidad. Decir, bueno, voy a estar orando por ti, no es honrar a la persona, no es mucho. Cuando nosotros vemos nuestra responsabilidad y nuestra capacidad para ayudar, para servir. También en versículo 8 de 1 de Timoteo 5 dice, Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y está hablando de ese contexto de proveer por mi madre cuando es viuda. Y entonces está diciendo que aún en el mundo secular se entiende que uno tiene que cuidar a sus padres. Y eso debe ser mi perspectiva. Yo creo que a veces, hermanos, es más fácil hacer algo grande por Dios que algo sencillo. Es más fácil sobrellevar una tragedia grande porque decimos, bueno, se ha hecho la voluntad de Dios. Pero cuando algo sencillo pase, se ponchó la llanta, entonces podemos frustrarnos. Igualmente con el servicio, si alguien dice, tienes que entregar tu vida en hacer esto por el Señor, estoy dispuesto. Pero en hacer algo sencillo, bueno, no tengo tiempo esta semana. Y con nuestros padres, imagino que todos aquí, si vemos a nuestros padres, por ejemplo, nuestra madre como viuda, es pobre, tiene necesidad, va a morir de hambre, vamos a hacer algo por ella. Pero vamos a hacer algo si no tiene tanta necesidad, si, bueno, tiene sustento, pero no mucho. Todavía pueden hacer algunas cosas en la casa, pero no pueden hacer todo como antes. Voy a ir ya para ayudar a mis padres, para apoyar en la casa, para ver lo que puedo hacer. Y obviamente todo esto es como el Señor tiene que guiarnos en cómo hacerlo. Algunos de nosotros no vivimos cerca de nuestros padres. No puedo ir cada fin de semana a la casa de mis padres para apoyar. Entonces tenemos que ver qué es la manera a través de la cual Dios quiere que yo honre a mis padres. Y mis padres, personalmente, han dicho muchas veces que lo mejor para ellos es que yo sirvo en el ministerio. Esa es la bendición que ellos quieren para mí y lo que ellos pueden dar al Señor, en dar su hijo a servir al Señor. Eso es lo que les anima más. Y gracias a Dios, no tienen ahorita necesidad de ayuda física. Y aún doy gracias a Dios por mis hermanos que están más cercanos si surge una necesidad para ayudarles. Y yo tengo que aceptar la voluntad de Dios para mí en estar aquí, en ese sentido. A veces es difícil. El doctor Spence ha dado el ejemplo de cuando su padre estaba enfermo en los últimos años de su vida, el último año de su vida. La enfermedad que tenía quitó toda su fuerza poco a poco. Perdió su capacidad de hablar, se hizo más y más débil. Finalmente no podía levantar de la cama. Y su hijo, que está ahora el pastor de la iglesia ya en Fundamentos, cuidaba de su padre. Mientras funcionaba como pastor, como presidente de la universidad y como maestro en muchas clases. Y fue muy difícil para él estar en las clases todo el día o en la iglesia y en la noche estar casi toda la noche con su padre. Pero él dijo que siempre es posible hacer la voluntad de Dios. Y uno tiene que encontrar cómo es, qué tengo que hacer. Y uno puede decir, bueno, pero Dios es primero, entonces tienes que predicar y tu papá toma segundo lugar y hay más para llegar. Bueno, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Vamos a Mateo capítulo 7. Tenemos que tener cuidado que no pongamos una excusa espiritual para no honrar a nuestros padres. En Mateo capítulo 7, el Señor Jesucristo está hablando, habla de muchos aspectos. Marcos 7, es esto. En Marcos capítulo 7, el Señor Jesucristo está hablando con los fariseos. Dice en versículo 1, se juntaron a Jesús los fariseos y ellos estaban listos para pelear de una manera con él. Y él les confrontó con su hipocresía, diciendo en versículo 6, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces ellos hablaron en una manera muy espiritual y dijeron que estaban haciendo todo por Dios, pero finalmente su corazón estaba muy lejos y aún sus acciones finalmente no cumplieron con la ley de Dios. Y Cristo dijo en otro lugar, hacer lo que manden los líderes porque están diciendo la palabra de Dios, estaban leyendo la Biblia, pero no viven como ellos viven porque no están cumpliendo con la palabra de Dios. Y aquí en versículo 9, Cristo dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, al que quiere decir, es mi ofrenda a Dios. Todo aquel con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición y que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Entonces, el ejemplo que él da es que algunos dijeron, bueno, ese dinero, esa cosa que tengo es corbán. Lo he dedicado a Dios y lo voy a llevar al templo o de una manera es para Dios, es para servir a Dios. Entonces, viene un día que su padre viene y dice, hijo, no tenemos para comer, necesitamos ayuda. Y dice, bueno, tengo ese dinero, pero es para Dios. Entonces, qué lástima. Lo siento, padre. Y entonces no ayudan a su padre. Entonces, aquí es el ejemplo muy puesto muy claramente, que no debemos decir, bueno, no voy a honrar a mi padre porque estoy honrando a Dios. No son contradictorios, no son cosas contrarias. Es el mandato de Dios que honramos a nuestros padres. Y si no estoy honrando a mi padre, no estoy honrando a Dios. Es tan sencillo. Y este dar el dinero al templo es algo opcional. Dios dice, da su diezmo y su ofrenda es opcional. Entonces, si después de dar mi diezmo y pagar mis deudas, tengo un poquito que queda, no lo puedo dar a Dios si mi padre lo necesita. Y tengo que cumplir con mis responsabilidades. Entonces, un ministro, por ejemplo, tiene que encontrar la manera para apoyar a su padre y cumplir con su responsabilidad. Y no puede ponerse muy espiritual y decir que, bueno, no puedo honrar a mi padre. Y obviamente necesitamos discernimiento en la manera a través de la cual debemos honrar a nuestros padres. Y seguramente hay algunos padres que no quieren que sus hijos cuiden de ellos porque dicen, bueno, yo estoy para ayudar a mi hijo y los hijos no tienen que proveer por sus padres por los hijos. Así dice la Biblia. Pero finalmente llega un tiempo cuando el padre no puede hacer por sí mismo lo que pudiera en el pasado. El hijo tiene el deber de cuidar a su padre. Y tenemos que tener sabiduría en todo esto. Aún tal vez el hijo va a tener que decir, padre, eso es lo que necesitas. Y por tu bien, por tu salud, y tengo que ayudar en esta cosa. Aunque es difícil, penoso para su padre. Y Dios nos va a guiar en todo esto. Finalmente, yo creo que si un cristiano realmente en su corazón tiene el deseo de honrar a su padre, está dispuesto a dar de lo que tiene, el Señor nos va a guiar en el cómo hacerlo. Y tenemos los principios a través de la Biblia. Si rechazamos el mandato de Dios de honrar a nuestros padres, estamos deshonrando a Dios. Debemos amar a Dios y debemos amar a nuestras familias. Y Dios dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Y un mandamiento es honrar a nuestros padres. Y entonces no estamos quitando la honra de Dios o su gloria cuando honramos a nuestros padres. Estamos dando aún más honor a Dios en cumplir con sus mandamientos. Pero quiero hablar en esta mañana también, hermanos, de otras personas de las cuales la Biblia dice que debemos honrar. Y uno lo que encontramos es la necesidad de honrar a los ancianos. Vamos a regresar al Levítico 19. Debemos honrar a los ancianos, personas mayores de edad. Y es algo que Dios ha establecido a través de su palabra. En Levítico 19 y versículo 32. Levítico 19, 32 dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. yo Jehová. Es interesante que tiene aquí al final, que eso es parte de tener temor de Dios, honrar a los ancianos, levantar delante de las canas. Hoy en día hay personas que no tienen canas porque se pintan su cabello, entonces no van a recibir la honra, así sí es. Bueno, aquí vemos el principio como un mandato, y lo vemos personas viviendo ese principio. Por ejemplo, cuando Salomón se levantó, cuando entró su madre, Salomón estaba en su trono, poco después de convertirse en rey, y su madre entró y él se levantó de su trono y trajo a su madre a su lado y se sentó a ella en su trono. También hay un ejemplo en el libro de Job. A través del libro de Job vemos los argumentos de los diferentes amigos de Job, y al final vemos las palabras de Eliú, que finalmente dio un poco de sabiduría en medio de mucha confusión. Pero vemos que él habló después de los demás porque él fue más joven. Y dice en Job capítulo 32, cuando dice Eliú había esperado a Job en la disputa porque los otros eran más viejos que él. Entonces cuando él comienza a hablar dice: yo soy joven y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Yo decía, los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Pero finalmente vio la necesidad de hablar. Entonces vemos aquí dos principios. Debemos honrar a los ancianos en nuestra manera de hablar. Dejar que ellos hablen primero. Pero también eso no significa que cada anciano tiene toda la sabiduría. Y los jóvenes nunca deben hablar hasta que lleguen a 60 años. Hay lugar, hay momento para hablar, pero es primero dar respeto a los que tienen más años. Y finalmente es verdad, Eliú tenía mucho más sabiduría que los otros tres, aunque él no necesariamente entendió todo. Pero sus palabras nos dan un poco más, y gracias a Dios él habló, y probablemente él fue el que escribió el libro de Job, de la manera de lo que vemos aquí en el contexto. También vemos el principio en Proverbios, otra vez, en Proverbios 16. En Proverbios capítulo 16, en versículo 31. Dice: corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Entonces aquí vemos otro principio. No todos los ancianos son justos. No todos viven en el camino de justicia. Y a través de los años, uno debe aprender experiencia, conocimiento y sabiduría. Pero el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y uno que ha vivido su vida lejos de Dios va a tener faltas en su entendimiento, en su conocimiento y su sabiduría. Entonces, hay un respeto que debemos dar a todo anciano, a toda persona mayor, pero aún más cuando es alguien que ha vivido su vida en justicia, en el camino de Dios. Debemos honrar a tal persona por la madurez espiritual a la cual ha llegado en su caminar con Dios a través de los años. Vamos ahora al Nuevo Testamento, al libro de Romanos. Aquí vemos que también tenemos que honrar a nuestras autoridades. En principio lo vimos con nuestros padres, tenemos que honrar a nuestros padres, pero en Romanos 13 dice que debemos someter a toda autoridad. Sométese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Los que resisten acarrean condenación para sí mismos. He leído esos versículos muchas veces, hermanos, aquí desde ese púlpito, porque es un principio central de la Biblia. El pecado es desobediencia a Dios. Si nosotros no desobedecemos en nada, no tenemos pecado. Podemos desobedecer a nuestros padres y así desobedecer a Dios, porque Dios dice, hijos, obedecer a sus padres. Podemos desobedecer el gobierno civil Y así desobedecemos a Dios, porque Dios dice, sométese toda persona en las autoridades. Podemos desobedecer a nuestro pastor y es pecado, porque Dios dice, obedecer a vuestros pastores. Y aquí vemos el principio claramente puesto. Obviamente hay cosas que Dios ha dicho directamente y podemos pecar contra Dios sin violar ninguna ley terrenal. Pero el principio es, el pecado es violar la ley y no debemos violar la ley de los hombres. Y como mencionamos en la escuela dominical y aún en este mensaje, tenemos que obedecer primeramente a Dios si hay un conflicto entre los dos. Pero tenemos que ir a la autoridad superior. Si el rey dice esto así, todos tienen que hacer así, y un magistrado dice algo diferente, obviamente tenemos que obedecer al rey. Si mi padre dice debo hacer así, y un hermano de la iglesia dice otra manera, tengo que obedecer a mi padre. Y si alguien dice algo en contra de Dios, tengo que seguir lo que dice Dios. Pero Cristo lo puso en una manera muy sencilla. Dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. César no puede demandar todo, no puede demandar mi adoración, por ejemplo. El gobierno no puede limitar mi vida espiritual con Dios. Pero hay cosas que son parte de vivir en un país. Si yo quiero usar el dinero de un país, usar las carreteras de un país, disfrutar de la estabilidad de la sociedad con policía, con un ejército, entonces tengo mis obligaciones de seguir la ley. Y dice claramente en versículo 7 de Romanos 13, voy a comenzar en 5, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por eso pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y eso lo hemos puesto como el título de nuestro sermón, al que honra, honra. Debemos dar honra a ciertas personas por su posición. Padres, ancianos, líderes, aparte de su carácter individual, merecen cierto honor por su oficio. Eso no significa que debo mentir y decir, oh, bueno, sí, el presidente de mi país es el hombre más moral en el mundo, es un buen cristiano. Sí, no es la verdad, no voy a decir una mentira. Pero voy a honrar a la persona y no maldecir, como lo vimos en la escuela dominical, no maldecir uno de los jueces de mi pueblo. Aunque tengo que tomar mi posición para la verdad, puedo todavía honrar. No honramos a nuestros padres o ninguna autoridad en decir una mentira. Si mi padre no está haciendo lo correcto y digo, oh, sí, está bien así, eso no es honrar a mi padre. Pero eso no significa que tengo que levantar delante de toda la iglesia y decir, mi padre está fallando en esto y eso. Tengo que honrar en todo. Y eso aquí dice claramente que debemos honrar a nuestras autoridades civiles. En Lucas capítulo 20, por favor vayan ahí conmigo, hermanos. Aquí tenemos las palabras del Señor Jesucristo, lo que mencioné antes. Estaban tentando el Señor Jesucristo y dijeron, debemos pagar los impuestos a César. Y él dice, en Cristo dice, ¿por qué me intentáis? Versículo 24, mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y ese nos ayuda en ese principio de queremos dar toda la honra y gloria a Dios. Todos mis bienes pertenecen a Dios. Pero, ¿cómo voy a usar el dinero que tengo? Bueno, voy a honrar a Dios y proveer comida para mi familia. Voy a honrar a Dios en pagar mis diezmos. Y voy a honrar a Dios en pagar mis impuestos. Y todo eso es parte de honrar a Dios. A Dios lo que es de Dios. Y voy a honrar a Dios en dar a César lo que es de César. Y si lo vemos así, no vamos a tener confusión. En 1 de Pedro, vemos otra vez hablando del gobierno. En 1 de Pedro, capítulo 2, dice claramente, honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al rey. Dice honrar a todos. Y debemos mostrar honra a toda persona como una persona hecha en la semejanza de Dios. Pero dice claramente honrar al rey. Y uno más, en 1 de Timoteo 6. En 1 de Timoteo 6 y versículo 1, para ver otra clase de autoridad. 1 de Timoteo 6, 1 dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Como vimos en la mañana, no debo ser injusto con el pobre o con el rico. No puedo salir de la justicia si alguien tiene necesidad o no tiene necesidad. Y es igual si alguien es hermano o no es hermano. Obviamente tengo un amor por mis hermanos, pero si es un asunto de obediencia, tengo que obedecer un incrédulo si es mi jefe, y tengo que obedecer un hermano si es mi jefe. Si trabajo por alguien que no está haciendo todo lo correcto, tengo que honrar a mi jefe. Obviamente, si él está haciendo algo fuera de la ley, no voy a participar en esto. Pero eso no significa que tengo el derecho de no honrar a mi autoridad. Y eso lo vemos a través de la Biblia. También en 1 de Timoteo, en capítulo 5, lo hemos visto, vemos otra mención de la palabra honra. En 1 de Timoteo 5, 3. Y aquí vemos otro grupo de personas que debemos honrar y son personas en necesidad. En 1 de Timoteo 5, 3 dice, honra a las viudas que en verdad lo son. En el mundo la tendencia es honrar a las personas que tienen mucho. Las personas que tienen dinero, las personas que tienen talentos, las personas que tienen poder o fuerza. Ellos reciben honra, pero Dios reconoce el valor de cada persona y demanda un honor especial para los que están en necesidad. ¿Y quién tiene más necesidad de una viuda? Pero aún lo vemos, aún para las mujeres, también en 1 de Pedro, esa habla de cómo un esposo debe tratar a su esposa. Y dice en 1 de Pedro 3, 7, vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas, sus esposas, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, dice aquí, el esposo, el marido, tiene que honrar a su esposa específicamente porque es más frágil, porque tiene necesidad física, y igual con las viudas. Dios demanda que nosotros mostramos misericordia, respeto y honra aún a las personas que tienen necesidad. Entonces, a nuestros padres, a los ancianos, a nuestras autoridades y a los que tienen necesidad, debemos mostrar honra. En 1 de Samuel, tenemos una frase que se cita muchas veces. Creo que el pastor lo puso en la escuela dominical y lo hemos escuchado, y es un principio que siempre debemos recordar porque tiene muchas consecuencias, implicaciones. En 1 de Samuel, versículo 30, y voy a leer nada más el versículo y después vamos a ver el contexto, pero usualmente se cita este versículo fuera de su contexto. En versículo 30 de 1 de Samuel 2 dice, por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Hay personas que Dios honra. Dios honra a ciertas personas. Y son las personas que honran a Dios. El contexto aquí es un contexto negativo. Dios está diciendo, no voy a honrar a la casa de Elí, porque no está honrando a Dios, en particular porque no estorbó sus hijos en sus pecados. Permitió que sus hijos vivieran en pecado mientras ellos estaban sirviendo como sacerdotes. Y por eso Dios quitó todo, hasta la vida de sus hijos y la vida de Elí. Se perdieron por desobedecer a Dios y deshonrar a Dios en este aspecto. Entonces va de las dos direcciones. Los que no honran a Dios no van a recibir honra de Dios. Y los que honran a Dios van a recibir honra. Y ese es un principio que vemos a través de la Biblia. No siempre con la palabra honra, pero lo podemos ver. Y voy a leer algunos. Primero en Salmos 91. Y en los Salmos lo encontramos muchas veces frases así. En Salmos 91 Dios está hablando y dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Y Dios va a poner en alto, va a librar el que ha puesto su amor en Dios y el que ha conocido el nombre de Dios. Lo vemos en el Nuevo Testamento también, cuando habla de cómo vamos a recibir las consecuencias de nuestras acciones, para bien o para mal. En 1 de Corintios 4, en 1 de Corintios 4 habla del juicio que ha de venir y cómo nosotros no debemos juzgar nada antes del tiempo. Y dice en 1 de Corintios 4, 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. So Dios va a dar alabanza a algunos. A algunos va a decir, bien hecho, pueden ser siervo y fiel. Pero eso depende de si esta persona estaba honrando a Dios en su vida. Y también, una vez más, en 1 de Pedro, capítulo 1, dice en versículo 7, 1 de Pedro 1, 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se pruebe con fuego, se hallara en alabanza. Nuestra fe se hallara en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y Dios va a honrar a los que tienen un fe verdadero. Y eso es un principio. Entonces, lo podemos ver y decir, bueno, entonces, si yo quiero honra, debo honrar a Dios. Pero también queremos seguir el ejemplo de Dios. Además de esto, podemos aprender el principio de honrar a los que honran a Dios. Si Dios honra a los que honran a Dios, nosotros también debemos honrar a las personas que están viviendo vidas que honran a Dios. Dios había dicho acerca de su pueblo en la promesa a Abraham que iba a bendecir los que honraron a su pueblo. En Génesis 12:3, Dios dice: bendiciré a los que te bendijeron, y a los que maldijeron, maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vemos el principio a través de la Biblia en Génesis 27, Números 24, los que honraron a Israel, el pueblo de Dios, entonces recibieron la bendición de Dios. En Proverbios hay mucho de esto también. De una manera encontramos que hay Dios ha establecido orden en la tierra, aún en el mundo físico. Y hay ciertos pecados, por ejemplo, que lleven sus consecuencias. Si uno toma mucho alcohol, va a destruir su cuerpo, su cerebro, su hígado. Pero si uno sigue los principios de Dios, este va a ayudar con su salud. Y si uno vive en una manera insensata, va a recibir las consecuencias. Y vemos algunas cosas que van a venir, no necesariamente por sí mismo, porque es un sistema o un principio que Dios ha establecido, pero no necesariamente con una intervención directa de Dios. A veces recibimos honra del pueblo de Dios por vivir bien. Pero vemos en Proverbios la perspectiva más natural. Por ejemplo, en Proverbios 11, versículo 16, Aquí vemos una lista de cosas con sus consecuencias. Y comienza en Proverbios 11, 16 diciendo, la mujer agraciada tendrá honra y los fuertes tendrán riquezas. Es como, si esto, entonces esto. Es algo que sigue. En capítulo 21, versículo 21. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Nosotros podemos recibir honra si nosotros vivamos en una manera correcta. Capítulo 22, versículo 4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Y vemos algo similar en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 2. En Romanos capítulo 2 y versículo 10 dice, bueno, voy a leer versículo 9 para tener el contexto. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero, versículo 10, gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primero y también al griego. Entonces, los que viven en una manera con acuerdo con la Biblia van a recibir honra de Dios, van a recibir beneficios naturales y deben recibir honra de parte del pueblo de Dios. Nosotros debemos seguir el ejemplo de Dios en honrar a los que están haciendo lo correcto. Pero antes de concluir, quiero mencionar un grupo de personas más de los cuales Dios manda que les honramos. Y vemos el ejemplo del Señor Jesucristo en Juan 12. El ejemplo de Cristo podemos seguir en honrar a los siervos de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, y versículo 26, el Señor Jesucristo dice, si alguno me sirve, sígueme. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si uno sirve al Señor Jesucristo, recibirá honra del Padre. Y nosotros podemos seguir en este ejemplo. En Hebreos capítulo 5 vemos el principio de que Dios llama a una persona a esta honra. Un ministro recibe una honra particular, especial, como sierva de Dios. Pero no es una honra que esa persona toma para sí. No es que uno que piense y dice, yo quiero que todos los hermanos piensen bien de mí, entonces voy a hacerme pastor. Ese no es bíblico. Porque la Biblia dice en Hebreos 5:4, hablando del oficio del sumo sacerdote, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y habla de cómo Dios llamó a Jesucristo para ser a nuestro sumo sacerdote. Y cada ministro tiene un llamado de Dios. Y es algo que nosotros como cristianos debemos honrar. Este llamado que Dios ha puesto sobre la vida de un ministro. También en Hebreos capítulo 13. Deberes cristianos. Hebreos 13, versículo 7. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y en versículo 17 de Hebreos 13, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no os es provechoso. Debemos honrar a nuestros líderes espirituales. En 1 de Timoteo 5, regresando allí, después de hablar de los ancianos y las viudas, habla de los ancianos espirituales, los que están en el gobierno de la iglesia. Dice en 1 de Timoteo 5, 17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. A los que persisten en pecar, reprendedlos delante de todos, para que los demás también teman. Nosotros tenemos la obligación de honrar a nuestros líderes espirituales. Y cuando estaba haciendo ese estudio y llegué a los ministros, me dio cuenta de todo lo que habíamos visto antes se aplica de una manera al ministro. Él es un padre espiritual a los que él engendra en el Señor. Él es un anciano. Él es una autoridad, es un líder. Él es uno que tiene necesidad, de una manera, del apoyo de su congregación. Y es uno que Dios ha honrado con ese oficio especial. Y nosotros debemos obedecer el mandato de Dios en honrar a nuestros líderes espirituales y sobre todo a nuestro pastor. Aquí dice que no debemos emitir acusación. Como vimos en versículo 1, no lo podemos reprender. Y tenemos que tener cuidado, hermanos, porque ¿qué es la diferencia de ayudar y reprender? Si uno está reprendiendo, está ayudando. Entonces, tenemos que tener cuidado de no decir, bueno, estaba ayudando al pastor cuando dije, estás mal, pastor, porque estaba mal. Tenemos que honrar y mostrar respeto. Y mucho de eso es en nuestra manera. Porque podemos, como dice aquí, exhortar a un anciano. En privado, exhortarle, pastor, ¿no has visto este pasaje? Yo creo que tiene un poco más que decir de lo que estabas hablando. Ah, ok, sí, es interesante. Pero es otra cosa cuando el pastor está hablando y decimos, no, no es este, es este. Obviamente, uno puede como equivocar y estar en otro libro. Sí. Cuando yo estaba en Mateo, si alguien sabía de que yo iba a Marcos, está bien decir, es en Marcos 7, y les voy a agradecer. Si el pastor está diciendo que Moisés construyó una arca para todos los animales, usualmente no es necesario decir, es Noé, porque todos sabemos es Noé. Pero sí es una situación en la cual todos los hermanos están perdidos porque está diciendo otro nombre, es una ayuda al pastor y a la iglesia. Pero debemos tener cuidado en aún corregir en estas cosas sencillas. Una cosa que he visto es, especialmente hoy en día con la tecnología que tenemos, es muy fácil perder el respeto. Como niño, yo, bueno, tengo algunas cosas de lo cual tengo un poco de, malos recuerdos, de cosas que yo había escrito por un chat o por un correo, porque yo no tenía la persona enfrente de mí, y lo dije en una manera muy ligera a un adulto. Y después pensé, bueno, no, nunca voy a hablar así a su cara. Aún en el teléfono puedes escuchar la voz de la otra persona y sentir un poco más cómo estás con él. Y si el pastor, por ejemplo, manda un mensaje a toda la iglesia, a toda la academia, un grupo, si nosotros respondamos en el grupo y decimos, pastor, equivocaste en la fecha, bueno, eso no es necesario. Es muy fácil mandar un mensaje al pastor y decir en una manera con mucho respeto, pastor, creo que estabas hablando de marzo, no de junio. Y después el pastor puede entonces mandar otra vez la información a todos los hermanos y decir, disculpe, mis hermanos, y sabemos, nuestro pastor es muy dispuesto para decir, equivoqué en esto y es esto. Hay algunos que nunca van a reconocer que hicieron un error. Y a veces es porque quieren proteger el oficio. Y porque saben que hay muchos hermanos nada más esperando, ¡ah! Equivocó otra vez. Y una vez tuve que reprender a algunos de los alumnos en la academia porque había algo como que su maestro había puesto en el pizarrón o algo así. Y había, algo estaba mal. Y estaban hablando de eso. Y entonces los llevé aquí a 1 de Timoteo 5. No hay razón para estar hablando mal de su maestro. Si quieres hablar con él, es una cosa, pero no debemos ir chismeando acerca de las debilidades de nuestro pastor o nuestro maestro. Todos nosotros podemos equivocar en estas cosas. Y es una falta de respeto, una falta de honor hablar de estas cosas y no es ayudar. Y finalmente, la diferencia debe ser clara. Si uno levanta y reprende a su pastor delante de todos, ese quita honor, ese quita respeto. Pero si uno va en privado y dice, pastor, yo creo que hay más en la Biblia que tal vez le puede ayudar a entender esto mejor, eso es con el deseo de ayudar. Y tenemos que cuidar nuestros corazones y nuestra manera en todo esto. Y que Dios nos ayude. Quiero ver rápidamente algo para ayudarnos. En el libro de Números tenemos algunos ejemplos de la importancia o de la seriedad en la perspectiva de Dios de nuestros líderes. Vamos a comenzar en Números 12. Como dijimos al inicio, sabemos que Dios es el que merece todo honor y la gloria y alabanza, pero finalmente tenemos que honrar los representantes de Dios. Y aquí en Números 12 vemos un ejemplo de una falta de respeto por el líder que Dios debió pues. Números 12, versículo 1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y que el varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Entonces, por eso, él no dijo nada. Y la verdad, hermanos, es que tenemos un pastor muy manso en nuestra iglesia. Y muchas veces, y él tal vez va a hablar con ustedes, pero muchas veces él no va a regañar a un hermano que está fuera de lugar. Por lo menos no lo va a hacer públicamente. Aunque él tiene el derecho, lo que leímos en 1 de Timoteo 5, los que pecan, reprenderlos delante de todos. Pero dice que oyó Jehová. Y dijo Jehová a Moisés, versículo 4, salid vosotros tres, salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así, mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y así vemos el juicio de Dios sobre uno que no tenía temor de hablar en contra del siervo de Dios. Y así hablar en contra de Dios. Lo vemos también en Números 16, en la rebelión de Coré. Y aquí lo dice claramente qué significa. Versículo 2 dice que levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Y eso es una excusa que muchas veces se usa en la iglesia hoy en día. Todos somos santos, todos somos hijos de Dios, todos somos igualmente salvos, todos somos igualmente, todos somos del mismo valor delante de Dios. Y eso no tiene nada que ver con la autoridad. No es porque alguien es más santo que es líder. No es porque él es más un hijo de Dios que es líder. Él es el líder porque Dios le ha puesto en ese lugar. Entonces, el hecho de que todos somos santos o todos podemos leer nuestra Biblia no es una excusa para no someter a la autoridad. No es una excusa para la desobediencia. Y ellos, esos de Coré, fueron de los levitas, pero no de los sacerdotes. y ellos quisieron tomar algo que no fue su lugar. Ellos no fueron llamados a ser sacerdotes. Entonces, en este caso, dice que Moisés habló con ellos en versículo 9. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y que te hizo acercar a ti y todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Está diciendo, tienen un privilegio de ser parte del pueblo de Dios. Dios les ha liberado de Egipto. Además, son levitas y tienen un privilegio de servir. Y ahora están demandando ser sacerdotes. Es básicamente lo que estaban diciendo, porque querían ser igual como Moisés y Aarón. Entonces, Dios otra vez va a juzgar. En este caso es interesante porque Moisés habla mucho y muestra su pecado, pero cuando Dios finalmente habla, Dios no habló inmediatamente como en la situación con María. Cuando Dios habla, finalmente dice que va a destruir todo Israel. Y Aarón y Moisés entonces, en versículo 21, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y oran y dicen, no es un solo hombre que pecó, porque hay irarte contra toda la congregación. Entonces Jehová dice, bueno, habla a la congregación y diles, versículo 24, apartaos de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abiram, los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de esos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y Abiram en derredor, y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Entonces, ¿qué pasó? Vemos la consecuencia en versículo 32. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré y todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Debemos tener temor de hablar en contra de los líderes que Dios ha puesto sobre nosotros. Una cosa muy interesante de esa historia es que dice que Datán y Abiram tenían consigo toda su familia y su familia fue destruida con ellos porque les siguió en el pecado. Pero aquí no menciona los hijos de Coré, porque vamos a ver después los hijos de Coré sirviendo en el tabernáculo, porque ellos decidieron hacer lo correcto y honrar a Dios y honrar al hombre de Dios, y obedecer el mandato de Dios. Entonces no murieron en este juicio de Dios. Para concluir, hermanos, creo que todos entendemos de la importancia de dar honra a nuestro Dios. Yo creo que somos faltos todos en hacerlo. No es posible realmente dar la honra de lo cual Dios es digno, pero debemos dar todo a Dios. Y parte de esto es en honrar a las personas que Dios honra. En Mateo 25, Cristo dijo, en lo que has hecho no lo recuerdo bien, pero hablando de la necesidad de ser bien a todos y hacerlo por el Señor Jesucristo. Lo voy a leer para decirlo bien. En Mateo 25, 40, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. No podemos servir al Señor Jesucristo físicamente, no podemos lavar sus pies porque no está aquí en la tierra. Entonces, para servirle a Él, tenemos que servir a las personas que Él ha puesto alrededor de nosotros. Entonces, ¿qué manera mejor para honrar a Dios que honrar a las personas que Él dice debemos honrar? Debemos honrar a nuestros padres, debemos honrar a los ancianos, a las personas en necesidad, a nuestras autoridades y especialmente nuestros pastores, nuestros líderes espirituales. No debemos ceder, hermanos, al espíritu de nuestro tiempo. Es un espíritu de rebeldía, un espíritu de independencia que dice, no necesito de nadie, no tengo que dar cuenta a nadie. Pero eso no es bíblico. Dios siempre tiene un sistema de autoridad. Dios sobre todo, el rey, el padre, la madre, el pastor. Y nosotros tenemos que estar en nuestro lugar. Y así tenemos la vida mejor. La Biblia dice en Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Sigamos a Cristo, hermanos, en honrar a los que Dios ha honrado. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por honrarnos a nosotros en darnos la salvación. No lo merecemos, pero hemos recibido el honor de ser llamados hijos de Dios. Te damos gracias por la honra de leer tu palabra y por seguir nuestro Señor Jesucristo y vivir como Él vivió. Creemos que a través del poder del Espíritu Santo, guiados por la palabra, podemos vivir como Cristo. Y hoy hemos visto claramente la importancia de dar honra a nuestro Dios, a nuestros padres, nuestras autoridades, los que tienen necesidad, especialmente nuestros líderes espirituales. Gracias, Señor, por todo lo que has dado a nosotros a través de estas personas. Todo lo que tenemos viene de ti y mucho a través de las personas en nuestro alrededor. Gracias por nuestros padres, Señor, por todo lo que invirtieron en nuestras vidas. Mucho de lo que somos es por ellos. Y queremos honrarles, Señor. No podemos pagarles, no podemos nunca pagar la deuda, pero queremos mostrar respeto, amor y honra, porque es algo que es digno, es algo que es correcto. Guíenos, Señor, en la manera, y guíenos, Señor, en el tiempo, en todo, y confiamos en ti. Oramos una vez más por nuestro pastor, ya que está de viaje. Gracias por nuestro pastor que nos has dado para guiarnos, para servirnos, por su amor hacia nosotros, su disposición para sacrificar todo por la iglesia que has puesto en su carga. Hemos visto cómo siempre lleva la carga de la iglesia aún el día de hoy, mandándonos lo que está ahí en el boletín. Las palabras van a animarnos a continuar siguiendo en los caminos de Dios. Gracias, Señor, por el privilegio de honrar a los que han honrado a ti. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén.